Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hemos empezado una nueva semana y las comunidades autónomas siguen reforzando las restricciones para hacer frente al coronavirus. Sin una norma común, sin criterios únicos para toda España, son los gobiernos autonómicos los que tratan de hacer frente a la pandemia con medidas dispares. Aquí hay que fijarse, por tanto, en cada territorio. Pero como premisa casi general, en las comunidades en las que había confinamiento perimetral, se está prorrogando al menos una semana más. Hoy lo han anunciado en Castilla-La Mancha y en Cantabria también se prorroga el toque de queda. En Andalucía esta noche entran en vigor medidas muy específicas. Primero, se mantiene el cierre perimetral, que ya no es solo regional, sino que afecta al ámbito municipal. Además, se suspende toda actividad no esencial desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Esto afecta fundamentalmente a la hostelería. No supone el cierre total, pero no pueden abrir a primera hora. Ese café de primerísima hora no es posible antes de las 7, ni tampoco las cenas o la cerveza y el vinito de por la tarde, a partir de las 6, como decimos. Esta es la situación en Andalucía de forma general, pero especialmente significativo es el caso de Granada. Aquí el cerrojazo es total porque la evolución de la pandemia está desbocada. Estamos hablando de cerca de 1.200 casos por cada 100.000 habitantes. Y en Granada el cierre para cualquier actividad no esencial es para todo el día, día y noche, claro. Desde el Colegio de Médicos avalan la medida de la Junta de Andalucía, hablan de fracaso colectivo y pide que se cumpla. Lo ha hecho Jorge Fernández Parra, que es el presidente del Colegio de Médicos, en Herrera en COPE.
Hemos entrado en una situación de aceptación de esta pandemia. La semana pasada hubo un día con 26 fallecidos en Granada y no hemos acostumbrado a ello. Tenemos consultas banales, cuando eso en el mes de marzo y abril había una concienciación mayor. Como sociedad no hemos respondido a la situación que teníamos.
Y en Estados Unidos, ¿qué es lo último? Pues mientras Donald Trump sigue enrocado en sus denuncias de fraude, muchos sectores de su propio partido ya empiezan a reconocer que Biden ha ganado las elecciones. El último en hacerlo ha sido el expresidente George Bush. El pataleo de Trump apenas tiene recorrido. Sigue asegurando que se han contado votos ilegales, pero cada vez menos gente le hace caso y ya digo, el recorrido de su denuncia en los tribunales va a ser escaso. Lo que se abre es un periodo de transición que va a terminar el 20 de enero. Desde España a Biden le han llegado ya las felicitaciones. Ahí están las de Pedro Sánchez o Pablo Casado. Y muchos hacen esperanzas, como si el nuevo presidente fuera a fijarse en España para retirar de un plumazo, por ejemplo, los aranceles a productos como el vino, el aceite o la aceituna de mesa. Que nadie se cree falsas esperanzas. No va a ser lo prioritario. Y aunque desde Europa retiren los aranceles a Estados Unidos por sus ayudas ilegales a Boeing, a la multinacional norteamericana que fabrica aviones, todo va a seguir igual, al menos a medio plazo. Lo inmediato en Estados Unidos, como debería ser en todo el mundo, es combatir una pandemia que Norteamérica ha dejado ya casi 10 millones de contagiados. Hay más noticias que tienes que conocer y que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Pues buenas noticias, la farmacéutica Pfizer asegura que su vacuna es efectiva al 90%. De momento está en fase 3. Todavía no tiene la aprobación definitiva, pero noticias de este tipo disparan la esperanza y también las inversiones en bolsa. Además, se ha colapsado la web de la Generalitat el primer día para solicitar ayudas a los autónomos afectados por la pandemia. Son subvenciones de 2.000 euros a los 10.000 primeros solicitantes a través de la web, lo que ha motivado el caos de la plataforma nada más abrir por la altísima demanda. Y la pandemia sigue disparada en Europa, donde han ido entrando en vigor nuevos confinamientos. Rusia ha vuelto a registrar otro máximo diario de contagios, mientras el continente ya ha superado los 50 millones de positivos. En Estados Unidos llevan ya varias jornadas con más de 100.000 positivos cada día. Y quien ha tenido un especial recuerdo para los fallecidos por coronavirus y todas las familias que han perdido a un ser querido ha sido el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, durante la misa que se ha celebrado en la Catedral de la Almudena.
En esta situación de pandemia, el Señor nos pide que curemos el mundo. Nos encontramos con heridas profundas, con muchas muertes, y la enfermedad también asola nuestra vida. Es necesario que tengamos la mirada fija en alguien que nos ofrece una nueva manera de vivir y de estarnos entre nosotros.
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso no ha podido asistir a las celebraciones con motivo de la patrona de Madrid. Está en cuarentena preventiva tras estar en contacto con un positivo. Ha dado negativo en un primer test, pero está esperando a otras pruebas para salir del aislamiento domiciliario y continuar con su agenda.
Hoy, el lunes, te estamos presentando un nuevo informe COPE sobre la evolución de la mortalidad en España en esta segunda ola. Hoy mismo, por ejemplo, Cataluña ha batido su récord con 77 muertos en apenas 24 horas, una cifra que no se alcanzaba en la comunidad desde el 7 de mayo. En los datos de toda España, tampoco hay cierta mejoría. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Estamos en cifras 6 veces más altas que a principios de septiembre.
Sí, en estos momentos se registran en España 155 muertes cada día por COVID-19. Hace 2 meses eran 25, 6 veces menos, según los datos recopilados por COPE a partir de las cifras semanales certificadas por Sanidad. Desde mediados de octubre, la mortalidad no ha cesado de crecer y cada vez a un mayor ritmo, hasta superar por primera vez en la segunda ola la barrera de las 1.000 muertes en 7 días la semana pasada, casi el doble de las que se registraban hace tan solo 15 días. Los peores datos son en este momento los de Andalucía, que copa casi 2 de cada 10 de los decesos registrados en los últimos 7 días en España, y junto a Castilla y León, Aragón y Asturias registra la mitad de fallecidos de todo el país. Y en la comparativa europea nos salimos bien parados con 830 muertes COVID por cada 100.000 habitantes. España tiene el segundo peor registro de la Unión Europea después de Bélgica.
Claro, ahora mismo todos nos preguntamos qué va a ser de la Navidad y está cada vez más cerca. Por eso nos preguntamos hasta cuándo esta situación, Carmen, cuándo cabe esperar un cambio de tendencia, sobre todo de lo que estamos hablando, de las cifras de fallecidos.
Pues va a depender un poco, Antonio, de lo que ocurra con el número de contagios, pero incluso cuando la curva sea claramente descendente, tardaremos más bien semanas que días en ver el reflejo de esta mejora en las cifras de mortalidad. Lo explica COPE Elena Martínez, al frente de la Sociedad Española de Epidemiología.
Ahora empieza a verse, parece, una estabilización, queramos que sea realmente un descenso posterior, pero después de eso seguiremos viendo, pues posiblemente los siguientes 10 días o 15 días, un aumento de la mortalidad, porque es la gente que enfermó antes. Y la mortalidad se produce pasados los 10 días, en algunos casos hasta 30 días después.
Por la propia evolución de la enfermedad, una rebaja de la incidencia impactará primero en la presión hospitalaria, tanto en planta como en UCIs, lo que a su vez acabará reduciendo la mortalidad. Los expertos consultados descartan una vuelta a las peores cifras de la primera ola, con más de 900 muertes diarias, pero alertan de que no estamos aún en el pico máximo de fallecidos de la segunda ola.
Bueno, pues decía Carmen Lavalle que todo va a depender de los contagios para ver la evolución de los fallecidos. Y las cifras de contagios en varios puntos de España durante el fin de semana han tenido caídas importantes, especialmente en el norte, que son las comunidades donde antes han impuesto esas medidas más restrictivas. Ahí está el caso de Galicia, de Asturias, de La Rioja y sobre todo en Navarra, donde han mejorado, de donde baja la cifra de contagios. Pero eso apenas todavía se traslada a los hospitales. ¿Dónde surgen los contagios? Pues hoy COPE te está contando que el 53% de los brotes se dan en el ámbito social, en el ámbito familiar y también en las residencias de mayores. Y por eso queremos conocer qué precauciones estás tomando tú en tu casa, con tu familia, con tus amigos. ¿Han ido cambiando durante esta segunda ola? ¿Cómo condicionan tu día a día? Nos habéis mandado estos mensajes al 637-230000.
Yo sigo con las mismas medidas que tomé en marzo. Mi marido tiene mucho peligro, él sale a trabajar y tiene mucho peligro en su trabajo de contagiarse, entonces dormimos en habitaciones separadas.
Todas las que podemos.
Yo frecuente lavado de manos, las mascarillas siempre que tengo alguna duda, pero a veces, aunque no sea directamente cara con cara, no puedo evitar darles un abracito porque la verdad es que los quiero mucho.
Bueno, algunos somos los que esperamos en el portal, en el descansillo de casa para ver a los más mayores. Pedro nos ha escrito y dice que en su casa se quitan los zapatos a la entrada, que se lavan las manos, desinfectan todo lo que traen, desde mochilas, paraguas, hasta todo tipo de bolsas. Y en tu caso, ¿qué precauciones tomas con tu familia, con tus amigos? ¿Han ido cambiando durante esta segunda ola? Queremos que nos escribas, que dejes tus notas de audio en el 637-230000. Finalmente, desde esta medianoche, cada comunidad puede hacer con los toques de queda nocturnos lo que le parezca. ha entrado en vigor una nueva fase del estado de alarma con su ampliación para los próximos 6 meses y, por tanto, ya no es obligatorio que se mantenga esa medida. ¿Qué han dicho las comunidades? Pues de momento todas continúan con ese toque de queda. Madrid, Andalucía o Cataluña, por ejemplo, lo alargan 2 semanas, otras como País Vasco lo mantendrán como mínimo durante este mes y algunas como Asturias lo alargan sin fecha límite. ¿Y después qué? Pues después habrá que ir viendo. El presidente de la Junta de Castilla y León, Fernández Mañueco, ha estado esta mañana con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
En la pandemia no hay certezas absolutas, ¿no? En términos deportivos del Cholo, pues hay que ir semana a semana. Toque de queda parece que va a ser efectivo. El cierre de la hostelería, desde el respeto y no demonizar a este sector, creo que también va a dar resultados especialmente positivos.
Fernández Mañueco pedía al gobierno central sobre todo 2 cosas. Más rapidez y más coordinación para que el marco de medidas sea el mismo para todas las comunidades autónomas, justo lo que no hay ahora. Pero la realidad parece otra, y basta con mirar a los horarios del toque de queda. ¿Cómo quedan desde hoy? Pues a las 12 de la noche seguirá el toque de queda en Madrid, Valencia, Baleares, Cantabria y Extremadura. A las 11 se mantiene en Asturias, Navarra, Aragón, Galicia, Murcia o Castilla-La Mancha. Y el cambio llega a las 10 de la noche. A esa hora seguirán cerrando Castilla y León, La Rioja y Cataluña, pero a partir de ahora también el País Vasco y Andalucía. Los andaluces van a tener nada menos que 9 horas de confinamiento en casa todos los días, de 10 de la noche a 7 de la mañana, el más largo de toda España. Y eso sumando además que desde las 6 de la tarde en Andalucía no pueden estar abiertos bares, restaurantes ni ninguna actividad que se considere no esencial.
Que esto es insostenible, con las restricciones horarias, con las restricciones de aforo y con las previstas restricciones que vamos a tener aún mayor y sin ningún tipo de ayuda por ninguna parte, y como anécdota le cuento que nos han subido los autónomos en este mes y además por lo visto con carga, o sea que en vez de ayudarnos nos dan más carga, es inviable totalmente.
El que habla es Félix, dueño del bar Manolo, situado en la Plaza de la Alfalfa, en pleno centro de Sevilla, después de 75 años... que han ido sirviendo pavías, caracoles, serranitos, ha echado el cierre para siempre, como contaba en COPE. Ayer esa bajada definitiva de la persiana de su bar fue muy, muy especial. Estaban los vecinos de la zona, clientes, compañeros que tienen negocios en la misma plaza de Sevilla y que despedían al bar Manolo entre aplausos, uno más. Todos, al fin y al cabo, conocemos negocios cerrados a nuestro alrededor, pero si miramos un poco más lejos y salimos de España, la estampa también se repite. Marruecos ha dejado de recibir las visitas de las que vivían miles de negocios, como los que regentaban varios españoles. Corresponsal, Beatriz Mesa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Violeta y Airi son empresarias españolas aquí en Marruecos, ambas dedicadas al turismo internacional. La pandemia ha hundido de momento sus negocios. El hotel tradicional de Violeta, lo que aquí se conoce como un riad en pleno corazón de la ciudad de Fez, está cerrado a cal y canto. Y Violeta ha vuelto a Canarias con sus 2 hijos, pero quiere regresar y no sabe cuándo.
¿Cuándo podríamos volver? Que no se sabe. Y bueno, a ver cómo va a ser la vida en adelante, el cambio para los niños también, el cole nuevo, idioma nuevo aquí, o sea, aunque ellos son españoles y han aprendido el idioma conmigo, pero ellos estaban más acostumbrados a vivir en Marruecos.
La agencia de turismo de Airi y su Jaima en el desierto de Marruecos tampoco recibe clientes de momento.
Teníamos unas previsiones buenísimas para la primavera de este año y nada, con el COVID se anuló todo. Y aquí estoy, otra vez en casa de mis padres.
La mayoría de los españoles expatriados prefieren atravesar esta crisis desde España, en donde al menos la salud pública es un derecho.
Hoy hemos visto un cambio de tendencia importante en la bolsa. Los mercados europeos se ponen a ganar de media entre un 8 y un 9%. Es el primer día de movimientos en los mercados tras la victoria de Joe Biden. Pero no es el único motivo para la alegría en las bolsas. La probable efectividad de la vacuna también dispara el optimismo. Fernando Mañueco, buenas tardes.
Sí, un 8% sube en este momento el índice IBEX 35, supera los 7.400 puntos. 2 factores justifican esta euforia de las bolsas. Primero, el triunfo de Joe Biden en las presidenciales de Estados Unidos hace pensar en una mejora en las relaciones comerciales con China y con Europa. El segundo factor es la noticia de que la vacuna que desarrollan Pfizer y BioNTech está obteniendo buenos resultados. Su eficacia supera el 90% en la prevención de la COVID-19. disparan las empresas relacionadas con el turismo y los viajes. Un 30% sube la aerolínea IAG, un 20% ganan Meliá Hoteles y la central de reservas Amadeus. También hay subidas verticales en los bancos, con el Santander, por ejemplo, con alza de un 13%. Además de las bolsas, se dispara el petróleo, sube un 7% ante la esperanza de que pronto se recupere la actividad económica al calor de estas vacunas.
Una de las razones que decía Mañueco, quédate con ese titular, un 90% de efectividad de esa vacuna, según ha anunciado la compañía farmacéutica Pfizer. Pero sin perder de vista lo que hoy te estamos explicando en COPE, la mutación del virus, es verdad, podría hacer inefectiva las vacunas en las que ahora mismo se trabaja. Por eso, en Dinamarca han sacrificado 17 millones de bisones después de una mutación que puede pasar a los humanos. Los peligros los ha explicado en Herrera en COPE Juan José Badiola, veterinario y científico español, experto en patología animal.
Entonces parece ser que esta cepa o esta variante de virus no provoca una respuesta similar a la que provoca el virus convencional, el que habitualmente está infectando la mayor parte de los países europeos. Y lo que dicen ellos es que hay una menor respuesta del sistema inmunitario. Y claro, ante eso ellos temen que eso, si se extendiera en muchas personas, podría llegar a ser un problema de una no respuesta o respuesta menor a las vacunas que pronto van a ponerse en marcha.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hoy es noticia esa goleada del Valencia al Madrid con 3 penaltis.
Valencia 4, Real Madrid 1. 3 penaltis en contra del Real Madrid. Es la primera vez que le pitan al Real Madrid 3 penaltis en contra. Incluso le han pitado más en ese solo partido que los que le pitaron la temporada pasada. Así que fíjate, la victoria tremenda del Valencia, que deja al Real Madrid 4 en la clasificación. La Real sigue líder tras ganar 2-0 al Granada. Y el Villarreal es segundo, que ganó en Getafe 3-1. Más malas noticias en el Real Madrid. Acabamos de conocer que Fede Valverde tiene una fisura en la tibia. Va a estar por lo menos un mes de baja y estamos pendientes de saber cómo está Benzema, que ayer se retiró con problemas en el aductor. Pendientes de Ansu Fati, que se lesionó el sábado, tiene rotura de menisco interno. La duda está en saber ahora cuando le opere el doctor Cugat si hay que extirpar o suturar. Dependiendo de lo que hagan al final, pues el tiempo de baja va a estar entre un mes y medio y 5 meses, que sería el peor de los casos. Bueno, destituido Óscar García en el Celta, informan los compañeros de Deportes COPE Vigo, Eduardo Chacho Coudet va a ser su sustituto. Y estamos a punto de tener un nuevo campeón en MotoGP, Joan Mir, que ganó ayer en Valencia en MotoGP, y este fin de semana, si termina entre los 3 primeros, será campeón del mundo.
Gracias, Corrochano. Atento a lo que te van a contar a partir de ahora los compañeros en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este miércoles.
Día grande, ¿eh?
Desde las 8:15.
¡Comienza! ¡Tiempo de juego!
Disfruta de España en tiempo de juego.
¡Salta España, Manolo!
Desde el Johan Cruyff Arena, Países Bajos, España.
Bueno, pues ya está ahí la selección española, ahí están todos uniformados.
Partido amistoso.
¿Que quiere rematar alguno de la llegada de los españoles?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo! Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Bienvenido al Black Noviembre de MediaMarkt, un mes de super ofertas. Comienza en 48 horas con hasta un 10% de descuento en una selección de iPhones y relojes Apple Watch. Hasta el martes. Todo esto y mucho más ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
No sé cómo lo hizo. Báñalos, prepara los biberones, prepara las cenas y todo eso con el brazo roto.
En las situaciones difíciles, tu seguro mejor con Mafre Salud, porque tienes a tu disposición nuestra red de especialistas y centros médicos. Y ahora al contratarlo hasta un 50% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Este es un mensaje para todas las familias que han cambiado su sofá por un...
¡Todos a la baraja!
Del 6 al 24 de noviembre, para todas estas familias, en El Corte Inglés tenemos un 25% de regalo por sus compras en juguetes. Para canjear del 26 al 31 de diciembre. Porque esta Navidad, la ilusión está en jugar.
Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
En Mediodía COPE seguimos contándote noticias de Madrid. Hoy es 9 de noviembre, es día grande en Madrid, festividad de nuestra patrona, la Virgen de la Almudena. A las 11 de la mañana se ha celebrado la solemne Eucaristía este año dentro de la Catedral de la Almudena y no en la Plaza Mayor. Allí han acudido representantes de todos los partidos políticos, menos la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, que está cumpliendo cuarentena preventiva por ser contacto de un positivo. El que sí ha estado es el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha renovado sus votos ante la Virgen y le ha pedido que nos auxilie y nos ayude a vencer la crisis sanitaria.
Madrileños, volvemos nuestros ojos y nuestros ruegos a vos, nuestra protectora y patrona, fiando en vuestra misericordia. Siempre hicieron nuestros antepasados para imploraros que nos ayudéis a luchar contra la plaga de nuestro tiempo y que protejáis especialmente a los más débiles y a los más desfavorecidos.
De los más desfavorecidos ha acordado también el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que ha pedido en esa misa celebrada con motivo de la festividad de la Almudena que no nos olvidemos de los que peor lo están pasando y ha pedido a los políticos y a todos los ciudadanos centrarse en los pobres.
El coronavirus no hace excepción de personas, pero ha encontrado un camino devastador, grandes desigualdades y discriminaciones, y las ha incrementado. Por eso la respuesta a la pandemia es doble. Hay que encontrar la cura, pero también hay que combatir la injusticia social y la marginación.
Recuerda que este año las celebraciones son algo diferentes. No habrá procesión por las calles de Madrid, tampoco hay ofrenda floral, pero la Virgen va a permanecer en el atrio exterior durante todo el día para recibir el cariño de los madrileños. Lunes de fiesta, para salir y disfrutar dentro de nuestra región. Recuerda que sigue cerrada Madrid hasta esta medianoche y con 8 nuevos municipios que se suman a las restricciones perimetrales de la Comunidad de Madrid. En total, ya son 41 las zonas básicas de salud que están confinadas. Álvaro Cotelén, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Toma nota de esos 8 municipios que desde la medianoche sufren restricciones de movilidad y aforo. Collado Villalba, Chinchón, Villaconejo, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Moralzarzal, Alpedretiga, Galapagar. De estas localidades, ni de las 35 zonas básicas de salud confinadas desde hace días, no se puede salir ni entrar salvo para trabajar, estudiar, ir al médico, a un juzgado o renovar un documento importante, y todo con un justificante en la mano. El aforo en hostelería, tanto interior como exterior, se queda en el 50%, no se puede consumir en barra, comercios cerrados a las 10, bares y restaurantes a las 12, iglesias a un tercio de su aforo y parques infantiles cerrados. Estas medidas afectan a día de hoy a 835.000 madrileños, pero hay que recordar que sigue habiendo otras medidas que no solo afectan a los vecinos de estas áreas, sino toda la región. Por ejemplo, al estar todavía en pleno puente de la Almudena, hasta la medianoche siguen cerrados los límites de la comunidad. Se mantiene además la prohibición de reunirse más de 6 personas y también se mantiene el toque de queda de 12 de la noche a 6 de la mañana. La comunidad ha decidido prolongarlo 14 días más.
Madrid aumenta las zonas restringidas por 15 días cuando sigue mejorando los datos del coronavirus. Con 834 positivos, 221 en las últimas horas, bajan también con los fallecidos, 29 personas han perdido la vida este domingo. Y sigue descendiendo la presión hospitalaria, con 2.121 pacientes ingresados en planta y 446 en la UCI. Lo que no disminuye, al revés, desgraciadamente cada día aumentan más, son las colas del hambre. Desde el comienzo de la pandemia, Cáritas Madrid ha atendido a más de 50.000 familias. Familias como la de Fátima, que tiene 3 hijos, o como la de Mustafa, en paro desde hace tiempo y con un hijo a su cargo.
Bueno, antes yo podía vivir, sobrevivir. Aquí no era bastante una buena nómina, pero bueno, por ejemplo, podía pagar mi alquiler, mis luces, pero con esto... Por ejemplo, mi marido trabajaba 4 o 5 días y pues bajo, ahora solo trabaja 2 días.
Como no estamos trabajando y sin paro, bueno, nos ayuda mucho.
¿En qué trabajabas antes, Musa?
Yo trabajé en la construcción, trabajé en limpieza.
Pues esta es la otra realidad, los muertos de coronavirus y también el hambre. Y ahí están esas colas y esa atención de Cáritas a más de 50.000 familias. Hacemos parada en la Dirección General de Tráfico.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad? Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, día festivo en Madrid capital, y eso se refleja en las carreteras. A esta hora no van a encontrar complicaciones ni en las entradas ni en las salidas de Madrid, tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50.
Son las 2 y 24.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Día festivo en Madrid. Está respetando el tiempo, eso sí, alguna nube, aunque sin lluvia. Temperaturas además entre los 16 de máxima y los 5 de mínima. De cara a mañana, que ya toca volver a trabajar, tendremos un día muy parecido. Termómetros entre los 16 grados y los 4 de mínima. Sí, cielo con nubes, pero en principio sin lluvia. Ahora mismo tenemos 14 grados en la Puerta de Alcalá.
COPE Madrid.
Estar informado.
Esta Navidad al campo y famosa, queremos hacer felices a muchos niños y niñas. Colabora con nosotros y trae a tu hipermercado al campo entre el 5 de noviembre y el 20 de diciembre un juguete nuevo que haremos llegar a los niños y niñas que más lo necesitan. Entre todos conseguiremos que no haya ningún niño sin juguete. Más información en todosconjuguete.com.
Si durante este año has achatarrado un vehículo o lo vas a hacer en los próximos días, estás de suerte. La Comunidad de Madrid te regala un bono ecológico de 1.250 euros y Wisi Life te lo dobla para que puedas probar durante casi 8.000 kilómetros el servicio de coche compartido eléctrico. Infórmate en wisilife.com.
Ah, y ahora Wisi Life también en Madrid.
Querido oyente, estamos viviendo tiempos duros en los que la situación económica va a peor. Si has heredado o vendido tu casa en los últimos 4 años y has pagado la plusvalía, podemos ayudarte. Martínez Lafuente Abogados solicitará por ti la devolución del impuesto y, si lo prefieres, te recogemos la documentación sin necesidad de desplazarte. Infórmate en el 646-690-032 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
En Podoactiva volvemos a caminar a tu lado. Abrimos nuestras clínicas podológicas aplicando todas las medidas de protección para poder garantizar tu seguridad. Los mejores profesionales y la tecnología más avanzada para tratar cualquier problema en tus pies. Pide cita en el teléfono 91 159 52 52 o en podoactiva.com. Clínica Podoactiva. Pisa bien, vive mejor.
COPE Madrid.
Estar informado.
Todo es diferente también esta festividad de la Almudena, que hemos tenido que cambiar muchas celebraciones, pero hay tradiciones que se pueden seguir manteniendo. Sí, nuestra patrona tiene su dulce típico, el que más se consume en este puente, muy parecido en la forma, el relleno, incluso en el sabor al roscón de Reyes. Pero no es un roscón de Reyes. Te estoy hablando de la corona de la Almudena, Lucía Sanz.
Patrona de los madrileños, pero también de los pasteleros. Por eso no es para menos que la Almudena tenga su dulce propio. El origen se remonta a los años 90. La corona de la Almudena la podemos confundir fácilmente con el roscón de Reyes, pero no es lo mismo. Hemos hablado con Juan Antonio, presidente de la Asociación de Pasteleros de Madrid, y nos ha contado todas las diferencias.
La corona nunca va a llevar agua. La forma del diseño exterior puede ser chocolates, o pueden ser cremas, o puede ser cualquier tipo de decoración, pero nunca fruta. Nunca se vende vacía y siempre se va a vender rellena. Puede ir combinada, nata o crema, nata o trufa.
En casa de Borja y su familia es una tradición.
Siempre lo compramos en la misma pastelería. Nos gusta relleno de nata y con chocolate. Es una bomba, pero nos encanta.
La Asociación de Pasteleros de Madrid espera que este año se vendan más de 290.000 coronas en las pastelerías artesanas.
Eso es un delito ahora mismo, hablar de la corona de la Almudena con esos rellenos a las 2 y 28 minutos. Bueno, sirve para endulzar, sobre todo, mira, a los madridistas, después de esa debacle del Real Madrid en Valencia, 4-1, derrota ante el equipo che con 3 penaltis en contra y un autogol. El equipo blanco se queda a 4 puntos del liderato con un partido menos. También a 4 puntos, en este caso de zona europea, se queda el Getafe tras otra derrota en casa ante el Villarreal. La buena noticia es que el Atlético de Madrid ha vuelto a vencer y se queda tercero, a 3 puntos del líder, pero con 2 partidos menos. Y te cuento que la Policía Municipal de Madrid ha intervenido hasta 400 fiestas ilegales en casas y en locales durante este puente en Madrid. Esto supone un aumento con respecto incluso al pasado puente de Todos los Santos. El pasado puente fueron 313. En estos últimos meses se ha doblado el número de agentes de policía municipal para controlar estas fiestas ilegales. Seguimos en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hoy miramos a Andalucía, donde desde esta medianoche entran en vigor restricciones más severas. Y miramos también a otras comunidades, como es el caso de Navarra y de Galicia, donde están funcionando los cierres y las limitaciones de aforo. Los datos que hemos conocido este lunes en estas dos comunidades reflejan un descenso en los positivos por coronavirus. Aún así, avanzamos dentro de un escenario preocupante. Hoy en COPE estamos haciendo una comparativa con la situación que había no hace tanto, a principios de septiembre. Y ahora la cifra media de fallecidos es 6 veces superior. Entonces había 25 muertos por coronavirus cada día, esto es la media, y ahora 150. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Los epidemiólogos consultados por COPE aseguran que no vamos a llegar a las cifras que se dieron en primavera, con jornadas en las que rozamos los 1.000 muertos en un solo día, pero aún así advierten de que en esta segunda ola, todavía no hemos llegado al pico. Por eso, es importante intensificar la precaución, sobre todo después de conocer el último informe COPE. Más de la mitad de los contagios se producen en el ámbito social, familiar y en las residencias de mayores. Tan solo algo más del 5% se produce en los colegios, en los centros educativos y en este sector en general. Mucho menos en el sector sanitario, donde se registran el 2,6% de los casos. Queda claro, por tanto, dónde tenemos que poner el acento, porque están en juego muchas vidas y también buena parte de nuestra economía. La hostelería es uno de los sectores más golpeados por las medidas restrictivas y hoy nos hemos fijado en la historia de Sara. Sara es gallega y estudia tercer curso de Administración y Dirección de Empresas, ADE. Sus padres tienen un restaurante en Vigo y, como en las principales ciudades de Galicia, la hostelería está cerrada. Solo pueden ofrecer comida a domicilio y para llevar, para recoger en el propio local. El restaurante de los padres de Sara ya tuvo que poner en marcha este sistema durante la pandemia, pero no terminaba de coger velocidad. Sara, sin contarles nada a sus padres, prácticamente a hurtadillas, puso un mensaje en las redes sociales. En concreto, publicó la carta con las tortillas, con la ensaladilla, con las croquetas que tienen para llevar y con los precios. Lo hizo sin decirles nada a sus padres. El éxito ha sido tal que están desbordados. Solo en Twitter el mensaje de Sara ha tenido 5.000 retweets.
Yo como mucho pensé que iba a tener 100, 200 retweets, pero ha superado los 5.000. Gente de Tenerife, Barcelona, fuera de Galicia, ya. Contestó una chica de Argentina y todo. Yo sé que las redes sociales hacen su magia. Tuve que explicarles un poco cómo funcionaba Twitter y así. Y están tan sorprendidos como yo.
Eso es amor de hija. Cierto es que no todos los locales tienen las mismas opciones, ni que la comida para llevar o recoger en el local tienen ni de lejos el negocio habitual dentro del propio establecimiento. Pero es momento de ayudar y este caso de este restaurante de Vigo es un claro ejemplo. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Los vuelos de repatriación de inmigrantes desde Canarias comenzarán mañana.
La isla está desbordada ante la llegada masiva de inmigrantes. Solo el fin de semana han llegado 45 pateras y durante esta noche se han localizado 9 embarcaciones más con cerca de 300 personas. Son ya más de 2.000 en las últimas 72 horas, unas cifras que no se veían desde el año 2006.
Casi 700 detenidos en una operación mundial contra el tráfico de animales.
Había 32 chimpancés, tigres, jaguares, un cachorro de león de tan solo 4 meses y gran cantidad de marfil. En total, 40.000 especies, entre las que se encuentran también un millar de tortugas, pájaros o reptiles. La operación, en la que también había especies de flora protegida, no está cerrada y se esperan más detenciones por parte de la Interpol.
Europa recibe a Joe Biden con nuevos aranceles.
Horas después de confirmarse la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos, la Comisión Europea va a aprobar aranceles por sus ayudas ilegales a Boeing. Se trata de la respuesta a la política comercial que ha practicado hasta ahora Donald Trump. Aranceles a productos americanos por valor de unos 4.000 millones de dólares.
Bueno, es un mensaje de Bruselas al nuevo gobierno americano. De hecho, la Comisión Europea ya ha dicho que si la Casa Blanca retira aranceles a productos europeos, todo puede cambiar. Así que comienza un nuevo pulso y un nuevo escenario. Enseguida abordamos también cómo puede afectar la llegada de Biden a nuestro país. Pero antes quédate con tres ideas. Primero, el círculo más próximo a Donald Trump está cada vez más dividido sobre si debe aceptar o no la derrota. Desde su esposa a su vicepresidente, que guarda silencio en público, y también ha sido importante escuchar a George Bush. No hay que olvidar que es republicano. Y ha reconocido ya la victoria de Joe Biden. En segundo lugar, a pesar de las insinuaciones de fraude electoral por parte de Donald Trump, sus abogados todavía no han presentado pruebas formales. Lo ha explicado en Herrera en COPE la corresponsal del Washington Post en Texas, Arelis Hernández.
Hasta el momento él ha estado insinuando que hay fraude, pero no ha presentado ninguna prueba que se haya reportado públicamente. Veremos a ver cómo y cuántas veces y en cuántos cortes pondrá demanda el presidente por medio de sus abogados. Sin embargo, Biden tiene el derecho de empezar con un proceso de transición.
Y una cosa más a tener en cuenta, Biden ya está formando grupos de trabajo, por ejemplo, para empezar a hacer planes contra la pandemia. De manera que el camino para su toma de posesión parece que se despeja si los tribunales no dicen lo contrario sobre el recuento. Con todo esto decíamos, ¿cómo van a cambiar a partir de ahora las relaciones entre España y Estados Unidos? Nos vamos a fijar en tres asuntos. Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Primero, lo económico.
Sí, la guerra comercial que ha mantenido Donald Trump con Europa y los fuertes aranceles le ha pasado factura a España, sobre todo en las exportaciones del aceite de oliva, que se desplomaron alrededor de un 77%. Este sector pide ahora a la Unión Europea que negocie el fin de la guerra con la nueva administración, la futura, la de Biden. Se espera que haya más entendimiento, pero aún así las relaciones entre Estados Unidos y España son buenas, nos lo explica Daniel Ureña, que es presidente del Hispanic Council, un foro dedicado al análisis de lo que sucede allí.
La relación entre España y Estados Unidos es una relación muy sólida, una relación muy consolidada desde el punto de vista económico. El intercambio comercial es muy importante, la presencia de compañías de Estados Unidos en nuestro país y al revés.
Segundo, Juan Andrés, no podemos perder de vista la importante relación entre España y Estados Unidos en el ámbito militar y en nuestra defensa.
Sí, la colaboración en seguridad y defensa, Antonio, es muy fluida y en este punto hay muy buena sintonía, pero cabe destacar, esto es importante, que no va a acabar ni mucho menos la exigencia a Europa para que aumente su gasto militar, uno de los objetivos que se marcó Trump entre ceja y ceja. De hecho, las exigencias de Biden van a ser muy similares a las del anterior mandatario y también se lo va a exigir a España.
Y tercero, la relación política. Siempre ha habido buenas relaciones, pero ¿qué cabe de esperar con Biden?
Bueno, la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, según nos ha señalado también Ureña, se ve con mejores ojos en Moncloa, también a nivel ideológico, pero eso no quiere decir que con Trump no hubiera buena relación. Pero no gustaba en Estados Unidos cuando presidía Donald Trump la presencia de Podemos en el gobierno de Sánchez, y ahí había algún tipo de desencuentro. Pero ahora, Antonio, puede que haya una mayor sintonía con Joe Biden.
Enseguida te cuento lo que cambia en las medidas a partir de hoy con esta nueva fase del estado de alarma en la que acabamos de entrar. Pero hoy en COPE estamos además actualizando los datos que nos ayudan a entender un poco mejor estas decisiones. ¿Dónde se siguen produciendo más contagios? ¿En qué ámbitos? Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Relajar las medidas individuales favorece la transmisión del virus, y es que casi un 38% de los brotes se producen en el ámbito familiar y social. Contagios que pasan a otros ámbitos como el laboral, quienes representan el 16% del total. Siguen produciéndose entre temporeros en situación especialmente vulnerable, aunque menos que durante el verano. La otra batalla está en las residencias de mayores. Los brotes en ellas representan un 16%. Preocupa que, a diferencia de otros ámbitos donde los contagios afectan a 10 personas como máximo, en estas llegan hasta las 100. Sanidad ha constatado también un aumento de los brotes en los centros que atienden a personas con algún tipo de discapacidad. Menos significativos, más pequeños y, por lo tanto, más fáciles de rastrear son los que se producen en centros educativos y en el ámbito sanitario. La suma de ambos no llega al 9%.
Bueno, pues si sumamos el 53% de los brotes, se dan en el ámbito social, familiar y de residencias de mayores y por eso queremos conocer qué precauciones tomas en tu casa y con tu familia. Han ido cambiando durante esta segunda ola. ¿Cómo condicionan tu día a día? Samantha nos ha escrito y dice que van a sitios en público con mascarillas FP2, muy protegidos siempre, con guantes, gel y todo. Agustín, mi mujer y yo nos hemos mudado al pueblo, que tenemos una casa allí. Y Ana nos habla de desinfección al máximo con lejía y no puedo entrar en mi casa, no dejo entrar en mi casa a nadie desde el mes de marzo. Mensajes que nos habéis dejado, como también lo ha hecho Guillermo.
La compra cada vez que llega, todas las bolsas se tiran a la basura, todo lo que se trae del supermercado, todo, absolutamente todo, se friega con agua y lejía, se coloca, se vuelve a fregar toda la cocina con agua y lejía. Y desinfectamos todo lo que viene de la calle.
Al hilo de las medidas que tomamos o que olvidamos, hoy ha sido así de claro en Herrera en COPE. Jorge Fernández trabaja en el Hospital de las Nieves de Granada y preside el Colegio de Médicos de la provincia.
Sinceramente, esto es un fracaso de la responsabilidad colectiva. Si hubiésemos hecho caso a las recomendaciones que nos han ido dando las autoridades sanitarias y los médicos en estos últimos meses, no hubiésemos llegado a esta situación. Y esta situación era necesaria tomar medidas de este tipo.
¿Por qué habla de fracaso? Pues porque su provincia va a tener que cerrar toda la actividad no esencial durante todo el día por tener ya cerca de 1.200 casos por cada 100.000 habitantes. Y es curioso, porque nos contaba este doctor, que en marzo y abril veían más conciencia entre los ciudadanos de la que observan ahora, por ejemplo, a la hora de acudir a consultas no urgentes a un centro de salud. Esto en Granada, pero Andalucía en su conjunto va a estrenar esta medianoche a las 12 un escenario muy diferente. Van a tener 9 horas de toque de queda, de confinamiento todas las noches, entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana, y también con el cierre de todas las clases presenciales de las universidades, o con la bajada de persianas en comercios no esenciales y hostelería a partir, atentos, de las 6 de la tarde. Entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche los andaluces, por ejemplo, podrán repostar, sí, comprar medicamentos, sí, volver del trabajo y asistir a celebraciones religiosas, pero no van a poder ir a un restaurante ni a un bar. Pero si hablamos de toques de queda cada vez más amplios, la palma se la llevan nuestros vecinos portugueses. Desde hoy están en estado de emergencia. Y eso va a hacer que los fines de semana estén obligados a estar en casa sin salir desde la 1 de la tarde. ¿Cómo se lo toman? Imagínatelo, mal, muy mal. Corresponsal Begoña Íñiguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Portugal estamos desde hoy hasta el 23 de noviembre en estado de emergencia por la pandemia, mientras aumentan los positivos, 5.784 las últimas 24 horas y 48 fallecidos. Entre las restricciones más duras están el toque de queda desde hoy entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana para el 70% de los portugueses de los 121 municipios más afectados, como las áreas metropolitanas de Lisboa y Oporto, que además durante los dos próximos fines de semana se amplía este toque de queda entre la 1 de la tarde y las 5 de la mañana. Los hosteleros con los que hemos hablado esta mañana, como Adelino Tomás, dicen que es el fin de su negocio si no reciben ayudas urgentes. Con esta situación será difícil aguantar porque somos un restaurante pequeño con un alquiler alto y muchos gastos. Va a ser muy difícil. A los españoles que lleguen desde hoy a Portugal por mar, aire o carretera se le podrá tomar la temperatura y exigir un PCR.
Más de 50 pateras con cerca de 2.000 personas en apenas 72 horas en las costas de Canarias. Estamos dando cifras de un drama, el drama de la inmigración, que no alcanzaba una dimensión similar en las islas desde el año 2006. Recuerda que todas las personas que van llegando se suman a las miles que ya había en las islas. En ese campamento improvisado, por ejemplo, en el muelle de Arguineguín, Gran Canaria. Parece que la situación podría cambiar en cuestión de horas porque ya hay vuelos programados, unos a la península y otros a los países de origen. ¿Qué sabemos de estos movimientos? COPE Canarias, Santiago Morollón.
La presión migratoria continúa siendo muy intensa. 2.188 migrantes este fin de semana. Canarias reclama soluciones urgentes para albergar a estas personas porque no saben cuándo se podrá utilizar el cuartel militar anunciado por el titular de Interior, Grande Marlaska. Hasta la fecha muchos eran alojados en hoteles vacíos, pero ahora los turoperadores comienzan a rechazar esa práctica. Lo decía Onalia Bueno, la alcaldesa de Mogán.
Nosotros vivimos del turismo, es la primera economía a nivel de Canarias el turismo, y la verdad que si están saliendo ya valoraciones negativas negativas por parte de los tour operadores a determinadas instalaciones hoteleras que son cedidas a los inmigrantes, empezamos a añadir más problemas al asunto.
Una solución serían los vuelos de repatriación a Mauritania, que esta semana podrían reiniciarse. Fueron una clave para solventar la crisis de los cayucos en 2006 y se habían paralizado por el comienzo de la pandemia.
Ahí están los datos y ahí está el reflejo de un drama, el de la inmigración, que crece también en tiempos de pandemia. Hoy también te quiero hablar de coches de policía, mucho más que los típicos monovolumen o todoterrenos que estamos más acostumbrados a ver por la calle. Este es el sonido de un Lamborghini Aventador de hasta 700 centímetros cúbicos de potencia, casi nada. Esto en manos de una policía como la de Dubái, que es quien los usa. Y deja casi en un chiste cualquier intento de escapar de un delincuente. Pero se usa para mucho más que para perseguir. Ahí está el caso que hemos conocido de la policía italiana, que los utiliza para casos de extrema necesidad. ¿Como cuál? Pues como un trasplante urgente de órganos. Así, a base de pisar y pisar el acelerador de este coche, han logrado llevar un riñón desde Padua a Roma en tan solo 3 horas, cuando lo habitual es tardar en torno a 5. Aquí el mérito también hay que dárselo, está claro, al conductor. Son días de cambio, sí, hoy también lunes, ampliándose medidas de restricción, como es el caso de Andalucía, como es el caso de Granada. Así que es importante atender ahora lo que te van a contar en Mediodía COPE los compañeros en la información local y regional.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637 23 00 00.